Enfoque Noticias, en resumen.
De la mañana con 8 minutos, 15 grados, la temperatura promedio en la Ciudad de México. Este jueves el Consejo General del INE discutirá la solicitud presentada por PRI, PAN y PRD para suspender las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador por presunta injerencia electoral. Estados Unidos lanzó la operación Plaza Spike, que busca frenar el tráfico de fentanilo y capturar a jefes de plaza de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Y entre los recientes hechos de violencia en Chiapas, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje en la que pide a sus ciudadanos extremar precauciones si viajan a ese estado. El jefe de gobierno Martí Batres estimó que en 2 semanas quedará limpia la red hidráulica afectada por el agua con olor a combustible que distribuye el pozo Alfonso XIII a algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez. En entrevista para Enfoque Noticias, Miriam Ursúa, ella es secretaria de Protección Civil de la capital, destacó que aún falta por determinar de dónde proviene el lubricante que contaminó este pozo. Afirmó que sí hay atención a los vecinos afectados. Escuchemos.
Y estamos, te digo, viendo de dónde podría provenir justamente esta contaminación que infiltró pues, justamente este pozo. Sí. Es por eso que estamos, te digo, revisando una serie de establecimientos que son los que utilizan justamente estos productos. En un par de semanas, pues, este contaminante se va a diluir. Sí. Y son 40 vecinos. Ya se les ha ofrecido una reunión el día de hoy, a las 10. Se les ofreció una reunión en CEDUBI para hacerles una explicación, pero la verdad es que nosotros hemos atendido a miles de personas. Hemos hecho más de 700 pruebas de explosímetros para eliminar la posibilidad de que fuera gasolina.
Por el delito de tentativa de feminicidio fue vinculado a proceso el influencer Fofo Márquez, quien golpeó brutalmente a una mujer tras un incidente de tránsito en Naucalpan. Durante un cateo en un inmueble del Centro Histórico de la Ciudad de México fueron rescatadas 5 mujeres víctimas de trata de personas. Por estos hechos, 4 hombres fueron detenidos. Por último, le informo que a la edad de 76 años falleció O.J. Simpson, exestrella de la NFL. Padecía cáncer. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 15 grados y se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de entre 27 hasta 29 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
Los deportes con Javier Trejo Garay.
Bueno, información importante, Javier, cuéntanos.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va, amigos de Enfoque Noticias? Sí, la noticia tiene que ver con una figura polémica, legendaria en el ámbito deportivo. Fue un gran jugador, O.J. Simpson, que lamentablemente murió a los 76 años de edad, víctima de cáncer. Eso es el parte que su familia ha compartido. El día de ayer falleció O.J. Simpson, que decíamos, eso fue un jugador muy importante, Mario, como jugador cuando estaba con el equipo de la Universidad del Sur de California, con los Troyanos del Sur de California. Fue un gran jugador, además ya desde entonces era muy mediático, era una figura muy importante para la universidad, para el fútbol americano colegial. Llegó luego al equipo de los Bills de Buffalo, fue un gran jugador también con Buffalo, con los 49ers de San Francisco también. Fue en esos dos equipos donde jugó O.J. Simpson, en su momento líder de yardas por tierra. Un jugadorazo en toda la extensión de la palabra, Mario. Lamentablemente la gente lo recuerda ya en los años más recientes por aquella acusación de asesinato, por haberle dado, supuestamente, porque nunca se lo acabaron encontrando no culpable, a O.J. Simpson, de su esposa y de un amigo de la exesposa. De tal suerte que de ahí tú recordarás, Mario, esas imágenes de la famoso Bronco Blanca que va por un freeway en Los Ángeles, California, seguido por varias patrullas. Tiene 30 años de eso, Mario, y finalmente sí llegó a la cárcel, pero no llegó a la cárcel por esa acusación de asesinato, sino porque él intentó recuperar parte de de lo que él consideraba propiedades, desde jerseys, balones, cascos. Es muy valioso para muchas personas, sí, este tipo de productos o de objetos, y él intentó recuperarlo, fue a un hotel de Las Vegas, golpeó a una persona, la asaltó en un hotel, se llevó sus cosas, y por eso estuvo en la cárcel, Mario, no por la acusación de asesinato contra su ex esposo.
Sí. Bueno, tantas dudas que provocó ese caso, uno de los casos más importantes que se hayan realizado frente a una figura pública, porque fue todo pues transmitido en vivo y en directo. Había muchas dudas de si él fue o no fue. ¿Se irá tal vez la verdad con él?
Sí, sí, totalmente. Sí, hubo fue un juicio, quizá el juicio más mediático, ¿no?, de sí, los últimos años. O, sí, o el primero, ¿no? El primero
yo
de
creo
este
que el
tipo.
Primero, el primero.
El sí, primero, más
eso,
bien, sí.
Sí, 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 sin duda.
Sí, por eso porque exacto. Incluso la forma en la que, bueno, recordamos fragmentos de aquel juicio, incluso donde se ponen los guantes que fueron encontrados en la escena del crimen, se los calza, los guantes, aparentemente no le quedaban. Es decir, sí hubo muchos temas. Al final, creo que el público en general, la sociedad en general, lo declaró culpable, ¿no? No la justicia. La familia pensó que se quedó con esta sensación de que no le había hecho justicia al haberlo absuelto de este asesinato. Pero bueno, al final, como te decía Mario, acabó en la cárcel por una razón totalmente distinta. Cayó en desgracia, quedó sin dinero y pues como ya lo comentamos, Mario, a los 76 años muere entonces víctima de cáncer. No hay más información al respecto ya de la enfermedad que le aquejaba a este ex gran jugador de fútbol americano, pero que lamentablemente es recordado por un tema muy oscuro, Mario.
Sí, totalmente. Pues gracias, Javier. Bueno, ya estaremos viendo muchos medios a nivel internacional hablando de pues la muerte de Simpson. Gracias.
A ti, gracias, Mario. Buen día.
Que tengas un excelente día. Vamos con el reporte vial, Ángel Gatica.
Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias, se registra accidente a la altura del kilómetro 49, autopista México-Cuernavaca. La carga vehicular es para quien busca ingresar a la Ciudad de México. Considere falla de semáforos al cruce de Insurgentes y el Paseo de la Reforma y se presentan rezagos por percance vehicular sobre periférico. Esto es pasando la calzada México-Xochimilco hacia la calzada de Tlalpan. Mala calidad del aire continúa en los municipios Atizapán, Cuautitlán y Tultitlán. Mario, lo que tenemos.
Gracias.
Buenos días.
Que tengas excelente día. Bueno, pues seguimos con el tema del agua, el conflicto que ha despertado esto con muchos de los habitantes de Benito Juárez, de algunas de las colonias importantes de la Benito Juárez. Hay todavía anuncio de toma de insurgentes, como lo han hecho a lo largo de 2 días, y creo que la molestia, ya le decía yo a la propia Miriam Musúa de la Protección Civil, que está más que justificada. Tardaron mucho tiempo en reaccionar, primero con negativas y ahora pues ya parece que se ubicó en la fuente de contaminación. Pero vamos a conversar con Lía Limón, candidata de la alianza PAN-PRI-PRD a la alcaldía Álvaro Obregón, ella siendo alcalde con licencia. Lía, qué gusto saludarte, bienvenida.
Mario, qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia.
A ver, ¿qué decir de todo este tema?
Pues mira, llama mucho la atención que tras una declaración del jefe de gobierno diciendo que eran cisternas de vecinos contaminadas, acerquen un pozo, ¿verdad? Y que el día de antier haya llegado la Guardia Nacional, Pemex, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y la CFE, en fin, todas las instancias, acercar el pozo que está en Ono Alto, en Alfonso XIII, que se llama, justamente lleva ese nombre, se llama Pozo Alfonso XIII. Entonces llama muchísimo la atención que no atinen a decir qué está pasando, que no se tomen en serio la gravedad del asunto, porque el día de antier, los vecinos de Nonoalco, Alfonso XIII es una colonia de Álvaro Obregón que abastece, y ese pozo abastece, como ya se ha dicho, a varias colonias de Benito Juárez, pero también a Nonoalco y a la parte baja de Alfonso XIII. Y varios vecinos, sobre todo de Alfonso XIII, donde está el pozo, el día de antier reclamaban un olor a gasolina. Y el día de ayer, que yo estuve ahí porque mi recorrido coincidió con que era ahí, justamente seguía oliendo como aceite quemado. Pues, entonces, si hasta ahorita no han dado ninguna explicación lógica, la verdad es que no tiene... Lo peor, se fueron contra varios vecinos a los que agarraron de chivos expiatorios que tienen su fábrica cercana y que ellos mismos han dicho, bueno, pero yo ni siquiera utilizo en mi fábrica esos materiales. A clausurarles las fábricas sin tener claro que ellos sean los responsables, ¿verdad? Entonces, sí me parece muy grave, me parece que esto pone en riesgo a los vecinos, pone en riesgo a los ciudadanos. Enfrente de este tanque hay una escuela secundaria privada, y no han atinado el gobierno a decir nada coherente. Sí me parece un tema muy delicado, muy riesgoso, me parece que el gobierno se lo ha tomado muy a la ligera, y que también debieran de primero que nada reconocer hace cuántos años no le dan mantenimiento a ese pozo.
Ya. Ahora, ¿podría tener sentido la explicación? Dices que te parece ilógico, pero puede ser una contaminación al pozo y ver si hay algún taller o algún local adyacente que pueda ser la fuente de la contaminación, por descuido, por negligencia, por lo que sea.
Yo la verdad no lo creo, porque el agua que en todo caso se descarga de esos negocios cercanos al lugar no tendría por qué descargarse en ese pozo, pues, ¿no? O sea, es agua que se va por el drenaje y que no entra a ese pozo. Yo la verdad es que hay dos teorías a las que apuntan. Una, hace muchos años, en Avenida Santa Lucía, esquina con Rosa Blanca, que es parte de la misma colonia Molinos de Rosa, hubo un tema de huachicoleo. Lugar donde hubo huachicoleo y tendrían que revisar si es de huachicoleo o no se reactivó, ¿no?
¿Hay ductos que pasan por estas demarcaciones, Lía?
Pues mira, Pemex estaba antier,
sí.
que cercaron el tanque. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacía Pemex ahí si no hay ductos? O sea, no tenía nada que hacer Pemex ahí.
Sí, vi el video que subiste en tus redes sociales donde te preguntas exactamente eso. Dicen que no hay nada, pero pues aquí están camionetas de Pemex y camionetas de la Guardia Nacional.
Así es. Y el otro tema es, digamos, relativamente cercano ahí están las obras de la línea 12 del metro, que han sido obras desastrosas. Cuando te digo desastrosas, es absolutamente desastrosas. Desastrosas que han dañado viviendas a las que hasta hoy no les han pagado y demás. Podría ser que esas obras, la profundidad de esas obras, porque esas obras sí son profundas, hayan podido dañar a sus hijos. Es decir, no habría que descartarse esa posibilidad tampoco. El chiste es que hasta hoy los vecinos no han recibido respuestas, siguen con agua contaminada, con agua que está generando una mala salud y que además en la zona donde está el tanque genera un riesgo. El gobierno son una bola de negligentes y claramente este jefe de gobierno, como hace años no le importó repartir leche con caca, con esos fecales, hoy, que era la leche Betty, hay que olvidarlo, hoy no le importa que los vecinos reciban agua contaminada.
Ya. Bueno, pues estaremos pendientes a ver cuál es el resultado. Sí, llama la atención tantos días y no ha habido una resolución de qué es el posible contaminante. Llama la atención.
Mira,
vamos
a
ver.
No han ido ni siquiera a descartar, es decir, no han hecho un análisis de la explosividad de esta agua.
Dijeron que sí, ¿no?
Pues yo no, la verdad es que, mira, a la alcaldía, porque el día de ayer hablé con la encargada de la alcaldía y le pregunté si le han presentado algún estudio o algo que ella le pudiera compartir a los vecinos, y literalmente dijo que hasta el momento no ha recibido una sola llamada y no le han compartido nada de información. Al alcalde encargado, el Benito Juárez, tampoco. Y me parece muy delicado porque evidentemente a nosotros los vecinos nos están buscando. Vecinos, ayer me buscó una vecina que es Copaco, representante de vecinos, que me decía que a ella tampoco le han presentado absolutamente nada de información, incluida esta que tendría que ver con el análisis de la explosividad del agua.
Bien. Lía, te agradezco mucho por conversar con el auditorio. Vamos a ver qué atención también le dan a las personas que están manifestándose, creo que con todo derecho.
Gracias, quedo a tus órdenes y la verdad es que este gobierno son una bola de negligentes, por eso ya se van.
Gracias, Lía.
Gracias.
Hasta pronto, Lía Limón, exalcaldesa de Benito Juárez y contendiente a la reelección. Bueno, vamos a la pausa. Son ya las 9 de la mañana con 28 minutos, tiempo del Centro de la República. Regreso con más.
Estás escuchando a Mario González desde Acapulco, Guerrero, en la 48 edición del Tianguis Turístico 2024. Enfoque Noticias. Claridad en la información.
Bueno, ya le comentábamos de este intento de Morena de cambiar la ley relativa al amparo, la ley de amparo. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación han dicho que esta iniciativa de reformas a la ley de amparo vulnera el derecho de acceso a la justicia y de no discriminación. Que nos amplíe Jorge Sánchez. ¿Cómo estás, Jorge?
Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias, muy buenos días. Efectivamente, los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, pues están manifestando esta mañana su preocupación por la iniciativa de reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, debido a que al limitar la concesión de suspensión provisionales o definitivas con efectos generales en contra de leyes expedidas por el Congreso de la Unión, se aprecia una vulneración al derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, con especial afectación a grupos vulnerables, pues se daría un trato desigual a quienes, aún no habiendo acudido al amparo, sean afectados por una ley que posteriormente, a su análisis, resultaría contraria a la Constitución. A través de un comunicado, la JUFED indica que dicha pretensión afectaría directamente a las personas justiciables, pues impediría a los jueces aplicar en beneficio de las personas, como lo mandata nuestra Constitución en su artículo primero, el principio de progresividad de los derechos humanos, los cuales deben aumentar y no disminuir, como lo establece también las convenciones internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado, tal y como lo ha sostenido la segunda sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juicio de amparo permite a la persona juzgadora establecer si se han violado o no derechos humanos, así como determinar la suspensión provisional o definitiva de una disposición de carácter general. Previo a esta determinación, la suspensión no prejuzgada sobre la constitucionalidad de la ley general, pero permite, en caso de que las normas sean contrarias a la Constitución, estas no sean aplicadas o ejecutadas en perjuicio de las personas, explica el organismo en su comunicado. Ante lo expuesto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación señalan, con respecto al principio de división de poderes, pues hace el llamado a los legisladores federales para que esta iniciativa de reformas se apegue a los párrafos constitucionales y convencionales al tratarse de una modificación trascendental a la protección jurisdiccional de los derechos humanos. En pocas palabras, Mario, estas reformas que pretende por parte de Morena hacerse en el Senado violan derechos humanos. Es el reporte que les tengo.
Muy bien. Pues gracias, Jorge. Estaremos dando seguimiento a esto, a ver cómo va teniendo pues la discusión, cómo se va presentando en el Senado de la República ante la presentación de esta ley. Vamos a cambiar de tema y vamos a volver al tema Ecuador-México. La Cancillería mexicana esta mañana en la conferencia de prensa pues ha dado un poco más de detalles de la demanda que va a presentar frente a la Corte Internacional de Justicia. Vamos a escuchar parte de lo dicho por la canciller Alicia Bárcena.
Muchas gracias, señor presidente. Sin duda, este hecho es tan grave, lo que México está haciendo por instrucciones del señor presidente. Queremos poner a prueba el sistema de justicia internacional. Estamos viviendo un momento de suma debilidad en el mundo multilateral y en las relaciones internacionales. Vemos violaciones por todo el mundo que afectan no solo a los diplomáticos, a la población civil. Entonces, esto nosotros lo vemos como un evento gravísimo, pero que puede ser un ejemplo de la postura, de qué postura debemos tener como país soberano, independiente, frente al sistema jurídico internacional, por un lado. Y por otro, como bien dice el señor presidente, se nos han sumado muchos países, no solamente de América Latina y el Caribe, prácticamente todos, Estados Unidos, Canadá, Europa, casi todos los países de Europa, ahora el Medio Oriente se está empezando a sumar, Asia, Pacífico. Entonces, esto es una... es un evento tan grave y tan importante para todos los países, para la convivencia internacional. Y si usted nos permite, señor presidente, yo creo que Alejandro Celorio puede explicar cuál es el mecanismo para que otros países se puedan sumar a esta demanda que hace México el día de hoy.
Bueno, pues es la presentación. Creo que la estrategia mexicana va por ese lado, buscar consenso y que esta demanda sea acompañada por otros países. Ayer la OEA resolvió una condena pues prácticamente por unanimidad, con excepción del voto de El Salvador y del Ecuador. Vamos a hablar de todo esto con el doctor Rafael Rojas Gutiérrez, profesor investigador del Colmex. Gracias por estar con nosotros, Rafael. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Mario, un gusto saludarte de nuevo. Gracias por la invitación.
Bueno, México está apostando por el multilateralismo judicial. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta postura? ¿Y sí, cómo has visto todo un poco?
Sí, sí, yo creo que es una... Se abre aquí una oportunidad para que México reafirme su compromiso con un sistema internacional, como dijo la canciller, más multilateral, más multipolar, que ponga por encima de cualquier tipo de práctica política una normatividad jurídica de rango global. Claro, esto se produce después de ese hecho lamentable, arbitrario del asalto militar y policíaco ordenado por el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa contra la embajada de México en Ecuador. Claro, y el trasfondo de aquel conflicto es más complejo. Digamos que el momento actual es el de la capitalización del error gravísimo cometido por el gobierno de Noboa, pero para llegar a ese error hubo una serie de tensiones y fricciones que tienen que ver, sí, yo creo, con algunos puntos ciegos o fallas de la política exterior mexicana, ¿no? Yo creo que durante este sexenio ha habido un manejo casuístico de la política exterior con un tipo de intervención en política doméstica, sí, de varios países, yo diría sobre todo del mundo andino, pero por otro lado con una gran apuesta a los foros interamericanos, y no es raro que se haya producido esta reciente resolución de la OEA, ¿verdad?, donde hay, en efecto, una mayoría vota a favor, o más bien vota por la condena a la acción ecuatoriana, y muy reveladora en efecto esa abstención de El Salvador, que me parece que apunta a esta nueva línea de un militarismo muy agresivo en la región, que tiene al proyecto de Nayib Bukele en El Salvador un poco como símbolo o emblema, ¿no?
Uh-huh. Sí, muy con líneas similares a lo que está haciendo Nayib Bukele, incluso discursivas. Ahora, efectivamente, me parece que el gobierno ecuatoriano comete error, un error gravísimo, cae en una provocación, inocentemente, me parece, y efectivamente también hay menciones al injerencismo. Y Ecuador lo hace mucho más explícito, evidentemente, al ser el país que presenta el caso ante la OEA, el injerencismo del presidente López Obrador. Nunca antes México había tenido tantos diferendos diplomáticos como en esta administración. Lo hemos visto con Panamá, lo hemos visto con Perú, sí, lo hemos visto con Argentina, ahora con Ecuador.
Y con Bolivia.
Y con Bolivia, principio. Efectivamente. Sí.
Sí. Sí, sí, fíjate que yo, o sea, a mí me parece que ha sido una política exterior como atrapada en una contradicción muy fuerte entre la prioridad del vínculo con Estados Unidos, sobre todo a partir del momento en que se concerta la firma del T-MEC, la apuesta por los foros interamericanos, pero por otro lado la necesidad de contrarrestar ese vínculo absorbente con Estados Unidos con una participación más activa en América Latina. Y ahí es donde el cálculo geopolítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, creo yo, que se ha escorado, se ha inclinado demasiado a la línea, digamos, bolivariana en algunos contextos. Yo diría que en el contexto andino, ¿verdad?, en Bolivia, en Perú y ahora en Ecuador, ha favorecido a corrientes políticas que están inscritas en la alianza bolivariana. La relación con Argentina en la época de Fernández naturalmente fue distinta, pero algo que muchos habíamos observado al principio, que era esta posibilidad de que el gobierno de López Obrador y Morena se inscribiera más en la órbita de los nuevos progresismos, ¿no?, con liderazgos como el de Gabriel Boric en Chile o Gustavo Petro en Colombia, o el gobierno más reciente de Lula, eso no se ha cumplido. O sea, el gobierno, de hecho, yo he observado algunas distancias del gobierno de AMLO y Morena con posiciones de Lula, Boric y Petro, como es, por ejemplo, la posición de demandar elecciones equitativas en Venezuela. durante varias semanas antes de la crisis con Ecuador. Ese era el tema en el debate latinoamericano, ¿no? Que gobiernos progresistas de izquierda estaban denunciando la exclusión de políticos opositores como María Corina Machado de las elecciones en Venezuela, pero México no se pronunció sobre eso.
No, ni
entonces, claro, sí. ni lo hace claro. Ahora la crisis ecuatoriana, yo creo que la crisis ecuatoriana le sirve también a México para, ¿sabes?, restablecer su lugar de liderazgo en esos dos flancos, digamos, en el flanco interamericano y en el latinoamericano, porque como sabemos, ya hubo esta resolución de la OEA, vendrá la de la Corte Internacional de Justicia, pero seguramente México plantea el tema también en la CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y ahí seguramente veremos ese posicionamiento muy fuerte de la línea bolivariana. Por cierto, que ahí veo una diferencia que no sé si tú has notado. En algún momento el presidente López Obrador se acercó a la interpretación de la alianza bolivariana de que todo esto había sucedido, es decir, el asalto a la embajada de México en Quito había sucedido con la complicidad de Estados Unidos. Pero ya en los últimos dos días, después del segundo posicionamiento de Washington, ¿no?, y de la posición de Estados Unidos en la OEA, me parece que hoy en la mañana lo vimos, tanto el presidente como la canciller reconocen que Estados Unidos y Canadá están también condenando la incursión militar en la embajada de México en Quito.
Sí, creo, coincido, ha sido un poco la interpretación del presidente o es lo que ha querido dar a interpretar, mejor dicho. Pero ha ido más allá, es decir, lo que él sostiene y por lo cual ha sentido como una vejación el gobierno ecuatoriano es hablar del proceso electoral. El presidente López Obrador ha pues un poco dejado entrever que su interpretación es que fue manipulada por el gobierno de Estados Unidos, así de simple. Es decir, que Estados Unidos impuso a Daniel Noboa de alguna manera haciendo, por eso decía, lo dijo antier el presidente López Obrador, que ya no quería la doctrina Monroe más, haciendo referencia a ese proceso electoral raro, que eso fue lo que más ha enojado al gobierno ecuatoriano, que insisto que fue una provocación del presidente López Obrador. Otra cosa que me llama mucho la atención, Rafael, no sé si coincidas, es que como pocos mandatarios, el presidente de México no utiliza sus herramientas diplomáticas para mandar mensaje. Él habla directamente todas las mañanas. Y de los conflictos diplomáticos que hemos visto a lo largo de estos 5 años, son por la boca del propio presidente las mañaneras.
Sí. Y específicamente las mañaneras, digamos, las mañaneras son un mecanismo de producción de política exterior. Y entonces yo supongo que el servicio diplomático mexicano, que es muy profesional, en muchas embajadas se entere de cuáles son los lineamientos de política exterior por las mañaneras y no por mensajes de su cancillería. Eso es verdad. Una de las cosas interesantes de lo que está pasando ahora, digamos, de esta presentación del caso, vamos a decir, del caso de México, ¿no?, por el atropello de su embajada en Quito, en foros internacionales, ya sean globales como la Corte Internacional de Justicia o interamericanos, ¿verdad?, como la OEA, algo interesante, digamos, con un valor agregado para México, es que en efecto el servicio exterior profesional, como decía la canciller, entonces tiene que entrar en el primer plano de la acción de la política exterior. Ahora, eso no va a evitar que el presidente siga dando su interpretación y su lectura en las mañaneras. Es realmente yo creo que es un verdadero dilema, un dolor de cabeza para la política exterior mexicana, que tiene tradiciones institucionales y profesionales tan sólidas.
No, claro, aparte es que es inédito en México, debo decirlo, antiguamente, incluso en el preísmo hubo el desarrollo de un cuerpo diplomático muy fuerte, los presidentes rara vez se referían a cuestiones internacionales de esa manera. Esto es más comparable, no quiero comparar las democracias porque pero es más comparable al estilo que puede llevar un Maduro o un Fidel Castro, ¿no?, en su momento, que hacía política, exacto, y después todo tenía que articularse a lo que decía el presidente, ¿no?
Aunque, Fidel Castro incluso fue también bastante institucional, ¿eh? En algunos momentos de la política exterior. Yo lo veo más, como tú dices, del estilo de hacer política exterior, que es muy verbal, muy vocal, a través de declaraciones en conferencias de prensa de Chávez para acá, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Qué interesante, Rafael, que es un gusto siempre conversar contigo. Vamos a ver en qué para todo esto.
Mario, ya veremos, exacto. Ya veremos. Y no, por lo pronto yo creo que México tendrá éxito, ¿verdad?, en esta presentación del caso en foros internacionales, pero después sobrevendrá la lectura. Luego, ojo, hay que ver también en detalle qué sucede en Ecuador, porque viene pronto un referéndum constitucional que tiene elementos muy inquietantes. En la línea de la militarización un poco que hemos estado comentando en varios países latinoamericanos, ¿verdad? Como El Salvador, pero también en México y en otros. Y también abriría la posibilidad de una reelección de Noboa. Al principio, los primeros días después de la intervención en la embajada, yo creo que hubo cierto nivel de aceptación, pero ahora no sé, porque Ecuador queda mal en la comunidad internacional, ¿verdad? Y eso puede afectar el resultado del referéndum constitucional del 21 de abril, que ya es pronto, la semana próxima.
Exactamente, sí, tienes toda la razón. Yo también vi un primer reflejo de apoyo al presidente Noboa, incluso en sectores, incluso opositores, pero de medios de comunicación. Y ahora como que la situación está cambiando el reflejo en la comunidad internacional. Pues vamos, estaremos muy pendientes, Rafael. Te agradezco mucho.
Igualmente, un abrazo, Mario, cuídense.
Igualmente, interesantísimo conversar con el doctor Rafael Rojas, profesor investigador del Colegio de México. Vamos al reporte vial, Ángel Gatica.
Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias, considera accidente y reducción de carriles en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del kilómetro 9. Esto es con dirección hacia Chamapa. Otro choque complica el avance de avenida Mario Colín y Reyes Heroles hacia la zona de Gustavo Vaz Prada. Y aquí al poniente, un accidente genera avance lento en la incorporación de la autopista México-Toluca hacia avenida Constituyentes. Sigue la mala calidad del aire en los municipios Atizapán, Cuautitlán y Tultitlán. Mario, lo que tenemos.
Muchas gracias, Ángel.
Buenos días.
Que tengas muy buenos días y vamos a la conferencia matutina con Juan Enrique Velázquez. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal, Mario? Saludos, amigos de Enfoque Noticias. El presidente de la República anunció que este presentó de manera formal ante el Tribunal Internacional de Justicia la denuncia por el asalto a la Embajada de México en Ecuador la noche del pasado viernes. Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que se busca que no se repitan este tipo de acciones en un futuro y se suspendan los derechos de Ecuador en la Organización de las Naciones Unidas mientras no ofrezca una disculpa y aquella nación que cometa en adelante este tipo de violaciones se ha expulsado de la ONU. Vamos a escuchar.
Y debemos exigir que la justicia internacional y el sistema internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y se evite un precedente de impunidad. Los reclamos de México lo que buscan justamente es fortalecer el marco jurídico internacional de solución pacífica de controversias que debe regir la convivencia internacional. Esta demanda se sustenta justamente en la convicción de que el uso de la fuerza no es el mecanismo, es la paz, es el diálogo, y el uso de la fuerza, evitarlo y combatirlo en las relaciones entre las naciones.
Amigos de Enfoque Noticias, durante la conferencia de prensa mañanera de este jueves 11 de abril, Andrés Manuel López Obrador dijo que lo ocurrido fue un hecho deleznable y se busca que se garantice el derecho internacional para que no se violenten las embajadas en ninguna nación. Aquí sus palabras.
Es un asunto tan delicado que no se limita a lo sucedido en México, sino que debemos todos pensar en garantizar la paz, la tranquilidad, el principio de la solución pacífica de las controversias. Y esto atañe a todos los países, a todos los pueblos del mundo.
Mario, amigos de Enfoque Noticias, el reporte.
Muchas gracias, Juan. Bueno, pues así está la situación que hemos ya analizado ampliamente. Hablemos de cine esta mañana. Recuerdos mortales es la cinta que nos propone Gastón Fentanes.
Breaking Mario, amigos de Enfoque Noticias, Recuerdos Mortales es la recomendación para ir al cine este fin de semana. La cinta está protagonizada por Russell Crowe, Karen Gillan y Bill Kolach y es la ópera prima del guionista y realizador Adam Cooper, quien también la adaptó a la pantalla grande. Recuerdos Mortales es una cinta que está basada en la popular novela El Libro de los Espejos del escritor romano Eugen Ovidio Cherovich del 2015. La película nos cuenta la historia de Roy Freeman, un detective de homicidios en el retiro que está probando un tratamiento experimental y de vanguardia para enfrentar el Alzheimer que padece. La historia da un giro cuando recibe la visita del reportero independiente John Keller, quien se encuentra escribiendo un artículo sobre uno de los casos que estuvieron a cargo de Roy Freeman y que involucra el asesinato de un conocido y respetado profesor. La reconstrucción de los sucesos que realiza el periodista cautiva la atención de Roy Freeman, quien siempre se sintió incómodo con la forma en que se resolvió la investigación. Roy Freeman decide que debe volver a investigar el asesinato para tratar de encontrar a los que él cree los verdaderos culpables. Recuerdos Mortales es una interesante película de suspenso, cuidadosamente dirigida, cuya puesta en cámara, cobijada por un eficiente diseño de producción y edición, dan pulso a un guion intenso, muy bien adaptado, que expone y examina las acciones de un hombre en crisis en el otoño de su vida y sus esfuerzos por recuperar su pasado y darle sentido a su presente, exaltando el papel de la memoria y su fragilidad en medio de la investigación de un asesinato, llevando al espectador al interior de los confusos recuerdos del protagonista, dejando en claro que la memoria es el mapa de nuestro pasado, es la guía que nos señala las razones por las cuales somos quienes somos y al mismo tiempo su ausencia hace casi imposible el camino hacia adelante, tornando al futuro aún más borroso e incierto de lo que ya es. Mario, amigos de Enfoque Noticias, Recuerdos del Pasado es una emocionante historia que destaca la existencia de muchas verdades diferentes sobre un mismo evento y al mismo tiempo nos muestra que los recuerdos son efímeros, por más vívidos que resulten, en donde se pierde la historia de un detective, obligándolo a enfrentar la incertidumbre a través de contradicciones y secretos que desafían la percepción de un mundo siempre cambiante, dejando en claro que la memoria es simplemente un punto de vista. Nos escuchamos el próximo jueves.
Fabiola Reza, llegamos al final.
Y la temperatura en la Ciudad de México es de 18 grados, Mario. Se pronostica una temperatura máxima de 29 grados para esta tarde de jueves.
Bueno, este equipo ya va de regreso, Fabiola. Acá así que mañana esperamos. Nos veremos, por supuesto, en la primera emisión de Enfoque Noticias tempranito, a las 7 de la mañana. Lo esperamos. Que pase un excelente día.